Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, qué buenas tardes y deseos de buena semana para todos y todas. Estamos en Nacional Folclórica, más de 20 radios de todo el territorio de la patria, en esto que dice ser y llamarse Gente a Pie, que estará hasta las 5 de la tarde, como solemos hacer de lunes a viernes. Te prometemos un programa variado, te prometemos un programa con material que hemos estado preparando, laburando, para prestarte un digno, merecido servicio de comunicación audiovisual. Hoy tal vez, y a veces pasa, porque ayer 11 de septiembre fue un día de surtidas e importantes efemérides, os recuerdo, que podemos tomar o no tomar, que en todo caso no son obligaciones, sino que son pretextos o motivos para hacer evocaciones, pensar, tendremos varias, algunas te las mencionaremos ya mismo, otras quedarán por ahí, pero ya iremos viendo. En cualquier caso, quédate con nosotros hasta las 5, habrá música también. Creemos que el programa va a estar a la altura de tus derechos, de tu inteligencia, de tu sensibilidad, creemos, y haremos todo lo posible, y en todo caso, si no lo hiciéramos, la oyentada nos lo demande, ¿no es cierto, Fossati?
Sí. Y pueden hacerlo así, por propia voluntad, llamando al 0810-222-0870, diciendo lo que quieran ahí.
Lo que sea.
Lo que entre en 30 segundos, más no. Claro. ¿Qué va a hacer? Y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, que también tiene que ser un poquito sintético, porque si no lo edito yo y no les va a gustar, al 113-870-7485. Hoy abrimos la lista de pedidos de canciones para el jueves.
Sí, señor.
No van a sonar todas. Esa no, es la mala noticia.
Sería, pero mala nueva.
Puede que sí.
Claro, depende de la oferta y la demanda. Claro. Es una musicalización keynesiana o smithiana. A mayor oferta baja el precio. Sí. No sé si baja el precio, pero digamos hay menos posibilidades. No importa.
El no ya lo tenés.
Siempre. Sergio Viñeschi, buenas tardes. ¿Cómo le baila?
Buenas tardes. El 11 de septiembre de 1888 falleció Domingo Faustino Sarmiento y han decidido que eso sea el Día del Maestro. Pero más allá del Día del Maestro, hay cosas que vamos a contar. Ajá. Para bien y para mal.
Muy bien. ¿Y algo más?
Hay algo más, pero ustedes ya saben, no se hagan los pícaros, ya saben que no lo podemos decir.
Correcto. Y hay algo que sí podemos decir, porque es algo más, que es que vamos a recordar con Sergio en algún momento este programa, no inmediatamente, a Salvador Allende, de cuyo derrocamiento y asesinato se evocan tan luego una cantidad impactante de años. El año que viene se va a cumplir 50, ¿no? Tremendo. Pero ahora, y vamos con otro recuerdo también, y cuyo título, en el editorial, cuyo título te pido, Mariana, por favor.
Antonio Cafiero, su vida y su ejemplo.
Antonio Cafiero murió a una edad relativamente avanzada y hace unos años, pero si hoy cumpliría 100.
Hoy
cumpliría 100 años. Esto inclusive se evoca, hay una evocación aparte de textos que se han publicado en numerosos medios. Hay una evocación en el Ateneo, acá cerca, en Paraguay, entre Carlos Pellegrini y Suipacha, a las 6 de la tarde, y entre otras, pero esa es la central. Y tal vez se me ocurrió, sin mucha originalidad, pero creo con convicción, que es bueno recordar la figura de Antonio Cafiero, un dirigente peronista que ocupó cargos importantísimos. Ni siquiera te voy a mencionar todos porque comería una cantidad de tiempo importante, pero sí vale la pena decir que fue ministro de Economía, para hacer una síntesis apretada y quedarme corto, que sí fue ministro de Economía durante el primer peronismo, a esa altura el ministro más joven, luego, bueno, en la historia de Argentina algún otro habrá habido, pero el ministro más joven, ministro de Economía de Perón, fue luego candidato, fue pretendiente a la presidencia en tres ocasiones, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991, fue diputado nacional, fue senador nacional, fue interventor en Mendoza, y me quedo corto, chata. Cafiero pudo entonces. Lo que quiero señalar de Cafiero, básicamente, casi poniendo un título, es que fue un dirigente notable del peronismo, una persona que vale la pena evocar, un hombre con cuyas posiciones, como con cualquiera, se puede discutir o debatir o no, pero que tuvo un nivel de consistencia y un nivel de coherencia en su adhesión al peronismo, como han tenido pocos, y que sobre todo en la etapa democrática, la recuperación democrática a partir de 1983, supo ayornarse y ubicarse muy bien, tuvo una actuación destacadísima durante jornadas en que zozobró el sistema democrático, durante Semana Santa y algunas otras levantamientos militares, y debo decirlo, apenas... por ahí alguna cosita más va, con alguna anécdota, pero vale, es necesario decir siempre de dónde se habla. Yo lo conocí bastante. Lo conocí durante la dictadura. Yo antes había conocido a uno de sus hijos, tenía varios, un familión, Antonio Cafiero, muy católico, él por otra parte, y también en general los hijos y las hijas también. Conocí a su hijo, Juan Pablo, que tuvo una Juanpi, que tuvo una actuación destacada, que fue también diputado nacional, ministro de Desarrollo Social, y también me quedó corto, que sé yo, una figura notable, padre del actual, a su vez, del actual canciller, Santiago Cafiero. Yo era compañero de facultad de Juanpi, un poquito más grande yo, pero bueno, lo conocí de ahí. Pero lo conocí más al padre porque lo empecé a ver durante la dictadura. Y este recuerdo por ahí sí vale la pena para señalar algunas cosas, porque en compañía de Olindo Vittel, que era el interpretar la figura más destacada del peronismo durante la dictadura, y secretario general más o menos o algo, y con otros compañeros, daba charlas en casas de familia, de militantes peronistas en ese momento. No tengo un registro, no tengo, porque yo era militante, no. De periodista tampoco guardo tanto, pero como militante ni modo que voy a guardar la fecha donde fui una vez, qué sé yo. Pero fui más de una vez, fuimos en auto a algunos lugares, y era, seguramente sería después de la venida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir del 80-81, cuando la dictadura menguó un poco, por razones evidentes, pero en todo caso en charlas que se daban en casa de familia, en la cual en más de una vez nos tuvimos, no digo que rajar, pero bueno, los vecinos dijeron, bueno, al final los compañeros decían, bueno, no nos animamos, qué sé yo, no sé qué cosa, íbamos a otra. Y Cafiero, yo tengo el recuerdo, y por cierto estoy hablando de algo que pasó hace no menos de 40 años, por ahí un poco más, pero lo he hablado con otros compañeros, de alguna charla brillante que dio Cafiero en una casa muy sencilla, esa casa es arquetípica, el conurbano, a las que cuenta Rodolfo Walsh, que yo, con los vecinos escuchándolo y un público tan disímil como Guido Di Tella, el Chacho Álvarez, uno mismo, el Croquete Ivancillo, un compañero entrañable de la izquierda peronista, qué sé yo, y los vecinos. Y Cafiero hablaba y en esa conversación, recuerdo y registro, encontraba una continuidad entre la política del primer peronismo y el desarrollismo. O sea, pensaba que el destino de la Argentina era una combinación de las políticas distribucionistas del peronismo, pero muy centradas en la llamada industria liviana, y la idea de forjar un desarrollo más o menos, que era una línea de pensamiento que después tuvieron casi todos los dirigentes políticos nacionales y populares, por lo menos hasta el 90, digamos, cuando, y si me apurás un poco más. Pero en cualquier caso, y lo desarrollaba muy bien, con mucha calidad y mucha claridad, porque, de nuevo, era economista, pero se estaba volcando a la política. En 1973 se decía que iba a ser el candidato a presidente elegido por Perón, por el dedo de Perón. No fue. Se suponía que lo iban a apoyar los dirigentes sindicales, con los que se lleva bien. No se sabe, son una cosa de palacio. Ignoro. Hoy hay una nota de Osvaldo Pepe en Clarín muy buena, pero no, que tiene una hipótesis. Recomiendo la nota con respeto, pero no sé. En todo caso, eso fue una resolución de palacio. En 1983 hubo una interna medio truchaza, digamos, hubo una interna, de todas formas se lo organizó, para mi gusto, y la mejor línea ahí que se llamaba MUSO, Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización, Por otro lado, había otros candidatos, fueron quedando él e Italo Luder. Luder era el favorito de la que podíamos llamar la burocracia sindical, el núcleo duro, lo más reactivo del gobierno, del peronismo, un peronismo conservador, de derecha, que tiraba para atrás, un apoyo muy firme de Lorenzo Miguel, y en un momento la interna se transformó en algo medio capcioso, tramposo, y qué sé yo. Los niveles de participación fueron opinables, por decirlo con delicadeza, no vale la pena darle mucha vuelta a eso. En definitiva, Italo Luder fue candidato a presidente de la Nación y Cafiero entonces hizo un amague de ir por la provincia de Buenos Aires y lo desplazaron en beneficio de Herminio Iglesias. Los dos, tanto Luder como Herminio, perdieron lejos. ¿Qué hubiera pasado? No tengo idea, ¿no? Pero hubiera sido mejor candidatura, seguro. Sí. Pero por ahí se perdía igual, ¿no? Uno mira a la distancia y por ahí piensa eso. En 1980, Cafiero entonces pasó a enfrentar esa runfla, y ese fue un gran momento de su carrera en democracia, esa runfla derechosa, espantosa, burocrática, liderada tan luego por la UOM, por Lorenzo, y qué sé yo, que dominaba, hegemonizaba el PJ. No solo él lo hizo, también lo hizo Carlos Grosso, también lo hizo Carlos Menem. Eran un poco tres figuras que andaban por ese lado. La historia dice que el que fue más consistente en toda esa disputa fue sin duda Cafiero todo el tiempo. En 1985 cometió un acto que para él, que era muy devoto del peronismo, de sus símbolos y demás, que le costaba mucho apartarse de ese carril, para bien y para mal. Esa era su característica. Se abrió, armó una propia fuerza, un frente renovador para enfrentar a esos mismos impresentables, horribles, que le habían ganado, como fuera, la interna en el 85, y que conservaban la fuerza del aparato peronista. Raúl Alfonsín todavía andaba bien, el radicalismo todavía andaba bien en el 85, y lo que sucedió es que Cafiero libró como una especie de interna abierta, fue con su partido, contra el PJ, el símbolo, el bombo, todo, y qué sé yo, le ganó a ese sector horrible, perdieron con el radicalismo, pero quedó en un lugar muy importante. Para eso formó un frente, con la Democracia Cristiana, con otros partidos, se llama Carlos Aullero, el líder de la Democracia Cristiana, un tipazo. Y un cuadrazo. Lo acompañó bastante. Volvió rápido. Había algunos que le decían, no vuelva Antonio. le decían, no vuelva, no otro partido, váyase, qué sé yo. Nos vamos con usted. El peronismo lo atrae, tal vez tenía razón. En 1987 se presentó a elecciones, ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires y llegó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un gran momento. Tuve el honor y un poco la suerte, esas cosas pasan, de participar bastante intensamente en esa campaña, en lo que era por ahí una mesa de campaña que se reunía todos los días, y ahí lo volví a tratar, o lo seguí tratando de otro modo, y vale la pena, y las elecciones 87 se ganaron, y Cafiero quedó como en pista para ser candidato a presidente. Arriesgó mucho, en 1987, acompañando a Alfonsín frente a la agresión de Semana Santa. Fue con él, se subió al balcón, lo acompañó, lo palmeó, se respetaban muchísimo los dos hombres que se parecían. Al final, Alfonsín terminó siendo, en cierto sentido, un poco más ganador, ponele, pues fue presidente, pero se parecían mucho, pensaban muchas cosas parecidas, lo conocía a los dos de distintos registros. Como que ha dicho, Alfonsín lo conocí como presidente saliente y como periodista. Antonio Cafiero lo conocí de todos lados. Lo conocí militando, lo conocí de pibe, lo conocí en la mediana edad, en 1987 yo todavía no era periodista. Y entonces fue a una interna con Carlos Menem, una interna celebérrima.
88, ¿no?
88. Que ahora cruzo con otro acto, con otro hecho. Una interna celebérrima, en la cual Cafiero era amplio favorito. Cafiero podría haber salteado esa interna porque tenía todos los resortes del PJ y los apoyos que yo, y decidió darla. La interna fue muy participativa. Fue un caso único en la historia del PJ. Una interna abierta, votó muchísima gente y se terminó con una derrota inesperada en ese momento, entendible ahora como suelen pasar las cosas. Menem se mostraba como más opositor a un alfonsinismo en caída, revoleaba el poncho, hablaba de revolución productiva, de salariazo, recuperar las Malvinas, no sé, decía cualquiera, y tenía más aspecto, tal vez un poco más de pinta de peronista que ese hombre que era de San Isidro, que era un hombre de, digamos, de buena posición económica, por decirlo menos, ¿no? Un tipo de guita de San Isidro, muy presentable, súper pintón, muy cuidadoso, que tal vez engañaba un poco con ese aspecto y esa parada, porque parecía un poco soberbio, y hasta un poquito autoritario por el modo de hablar o cosa por el estilo. No le era para nada. Era más bien tímido, aparte, cosa que, por supuesto, un político de alto, digamos, de alta exposición debe disimular. Le costaba esto. Por ejemplo, el contacto físico con la gente de las campañas es una cosa muy complicada de llevar, hay que hacerlo. Pero, y era súper respetuoso. Además, era un gran lector, tenía una biblioteca formidable, era un gran escritor, escribió un libro sobre el peronismo llamado 5 años después, en 1960, que no era reivindicación, en un momento que no era ningún negocio hacerla, y era muy bueno. Escribió muchos más, leyó muchísimos más, era un admirador de la inteligencia, siguió siendo un lector hasta que le dio la cabeza y el corazón, que le dio bastante. Y como fuera, ese hombre perdió esa interna. Y aparte también perdió un plebiscito en el cual quería modificar la constitución de la provincia de Buenos Aires para poder ser reelecto. En 1988, quiero que escuchemos su voz, en 1988, ante otro alzamiento carapintada, el 22 de diciembre de 1988, Cafiero habló, pronunció un discurso y dijo esto, y vale la pena escucharlo porque esto ya una vez realizada la interna, pero demuestra el grado de compromiso que tenía y el grado de racionalidad que tenía su discurso. Escuchémoslo, por favor.
Las Fuerzas Armadas no son ni pueden ser confundidas como una corporación que solo defiende los intereses de la parcialidad que integran. Las Fuerzas Armadas no expresan ni le pertenecen únicamente a los hombres de armas. Son instituciones permanentes de la nación, y como tales patrimonio común del pueblo argentino, del cual se nutren y en cuyo servicio y fidelidad encuentran, junto a su auténtica razón de ser, su verdadera dignidad. Considerarlas como una corporación o aceptar que dentro de su seno se promuevan conductas corporativas es instalar o tolerar el germen de su descomposición futura, y resignar definitivamente la indelegable conducción política a la que deben estar sometidas por imperio de la Constitución. Con las instituciones de la nación no se negocia, se les fija políticas y se las conduce a su efectivo cumplimiento. Por lo tanto, es hora de cambiar el eje del debate. No se trata de agudizar una confrontación entre civiles y militares. Se trata de hablar del presente y el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, porque el pasado tiene un único depositario, la justicia y la memoria y la conciencia colectiva de nuestro pueblo.
Impresionante, ¿no? Sí. Qué bien hablaba ese hombre, de cuyo hijo yo era amigo, él lo sabía, que siempre me trató de usted, ni yo a él, ni qué decir, digamos, ¿no? Pero él, digamos, expandía el usted más que la media de los argentinos. Quiero decir que fue una figura señera, con sus más y sus menos. Uno tuvo discusiones, para mi gusto era, entre comillas, demasiado peronista en muchos sentidos, le costaba abrirse. A la vez lo acompañé en muchísimos momentos, dentro de lo precario que era lo de uno. Y hay algo que siempre me anima y sigo pensando y me parece que vale la pena decir. Nunca sabremos qué es lo que pasó, siempre hablamos de contrafactuales, nunca sabemos qué es lo que podría haber pasado si. Cuando Cafiero perdió esa interna, yo escribí, vos viste que cuando uno gana la interna, los otros se pasan, ¿viste? El derrotado se queda solo como Bonavena en el ring, digo, pero yo escribí en ese momento que estaba convencido que la historia hubiera sido otra y mejor si ganaba, digo, ese hombre de San Isidro al cual los pobres del peronismo habían arrasado con sus votos. Lo sigo pensando. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé, pero sé que Antonio Cafiero lo mortificaba la idea de hacer un ajuste y que pensaba que algún ajuste neocon había, o del sentido neocon había que hacer. Pero le pesaba mucho, le costaba mucho y tenía entre ceja y ceja la mejor tradición del peronismo. Si tuviera que decir algo lanzado, y no lo puedo probar ni a cañonazo, yo te diría, Cafiero jamás hubiera privatizado YPF, por ejemplo. Cafiero, ¿y hubiera indultado? No sé. Eso, ¿no hubiera indultado? No lo sé. Era muy católico, muy trabajable, por tal vez por esas cuestiones del perdón, pero no lo sé. Pero privatizar YPF, no, a Cafiero le dolía y lo contaba. Hablaba con quienes eran menos que él y decía, vamos a tener que hacer algunas cosas que están mal. Ahora, están mal, como le pesaba y como tenía un grado de responsabilidad y de conciencia que Menem no tenía, yo creo que hubiera hecho otro gobierno o que hubiera intentado hacerlo y la historia tal vez pudo ser distinta. En todo caso no fue. Vale la pena entonces recordarlo, evocarlo con un enorme respeto, ligado en esto, como en tantas cosas, a la figura de Alfonsín. A mí me quedan en la cabeza los dos figuras que aparte, a uno lo voté, lo acompañé, a otro no lo voté y lo conocí después, pero tienen algo los dos, como dos referencias importantes de la etapa democrática, como hombres que pensaban lo mismo y que creían lo mismo. Otro detalle, y me voy, que conté alguna vez. Ellos creían y creyeron, por ejemplo, frente al escándalo de las coimas del Senado, que no había que atacar a la dirigencia política por su corrupción, porque eso tenía una raigambre golpista, antidemocrática y demás. Yo discutí, más con Cafiero, porque lo conocí más, pero algo con Alfonsín, años después, que a mí ese punto no me parecía. Ahora lo pongo más en suspenso. Es un punto gris, es un punto difícil, es viscoso, tiene sus problemas, pero hasta ahí. En cualquier caso, un ejemplo. Antonio Cafiero, una figura enorme, enorme humor, muy buen humor, chinchudo también, más chinchudo que autoritario, expresivo a su modo, respetuoso, amante de la inteligencia, y por qué no decirlo, lo vamos a mezclar en el bardo, por qué no, hoy estaría contento en detrimento de alguno de sus hijos porque era hincha de Boca fanático.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública. Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
¡Qué chacarera, Horacio Vanegas! Gracias, amigo. Chacarera, sos mensaje de mi tierra santiagueña, aromada de tus carnes, florcitas de yerbabuena. Pentagrama que en la noche deja un grillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado. Sos alegre y nostalgiosa de la luna enamorada,
calor de viento norte y en mi sentir despejada.
¿Cómo no cantarte si son mi alegría? Juego con chamisas que entibias el alma mía.
Yo le cuento al Dios lejano que mi tierra entristecido te devuelva el sentimiento del soco y julio argentino.
Tiene miel la chacarera cuando más le
amanece.
Bien sedienta y salitrosa, dentro del pecho me crece.
¿Cómo no cantarte si son mi alegría? Juego con chamisas que entibias el alma mía.
Mensaje de Chacarera de Horacio Vanegas por Facundo Toro.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Con la espada, con la pluma y la palabra.
¡Cumbia! En Argentina y en Buenos Aires, las manos en el aire. La molondrina te ha levantado y te sigue viviendo. Y al latir tu corazón va resistiendo. Con honor y gratitud, hay gran sarmiento. Honor y gratitud, mi gratitud.
Gloria y honor. Gloria y honor, Sergio Viñez. ¿Y quién te presenta?
Damas gratis, damas gratis. Ante todo quiero pedirle perdón a Leopoldo Corger, que es el autor del himno Sarmiento.
No, pero porque es una versión hermosa.
Una versión hermosa, jugamos un poco con esto. Ustedes saben, esto capaz que a Mariana Fossati le interesa, el autor del himno Sarmiento, que lo hizo en 1941, es también el autor de tangos, ajá, Mate Amargo.
Mire usted.
Y Apunta para otro lado. Buah. Apunta para... Perdón.
Porque tocamos una zona sensible.
Una zona caliente.
Pánquesela.
Pánquesela. Pero este es el autor del himno a Sarmiento. Y Sarmiento ayer, que fue homenajeado, obviamente, y que en su momento de muerte se decidió que sea el Día del Maestro, ha quedado encorsetado en ese rol de maestro. Pero fue presidente de la Nación. Pero además, su figura desborda, pero desborda ampliamente... la figura de un hombre que hizo algo muy interesante en la Argentina, que fue desarrollar la educación. Escuché algunos discursos un poco solemnes del estilo de esto. Si Sarmiento viviera y viera este país, qué desilusionado estaría. Y yo quiero decir dos cosas. Primero, en la época de Sarmiento la educación no llegaba ni a la mitad, ni a la mitad de los niños en edad de recibir educación. Segundo, en la época de Sarmiento la violencia política era tremenda y él participaba de esa forma de hacer política porque era la manera en que se hacía política en aquellos años. Tuvo un debate que es muy, pero muy constructivo, se debería conocer más, con Juan Bautista Alberdi. Y el tema central de ese debate, yo me animo a decir que hoy en día tiene mucha actualidad, porque ¿qué debatían? ¿Cómo hacer una mejor institucionalidad? ¿Cómo hacer mejor la República Argentina? ¿Qué decía Juan Bautista Alberdi? Tenemos que hacer buenas instituciones, muy buenas instituciones. De hecho, él es el gran inspirador de la Constitución argentina e imitó, en gran medida, no completamente, a las instituciones norteamericanas, estadounidenses. Y lo que Sarmiento le replicaba, también es muy interesante, porque le decía, todo bien con las instituciones, pero si en la base social no hay democracia, no hay ninguna institución que pueda garantizar la democracia. Y por lo tanto, este es el primer desborde de algo que ayer no se mencionó prácticamente en los homenajes a Sarmiento, más allá de anécdotas, que le gustaban las minas, todas esas cosas que les encanta despeinar a los próceres. Pero lo que no se decía es qué proyecto de país tenía en la mente Sarmiento. Y en gran medida, yo sé que hay mucha gente joven escuchando, no saben lo que fue la familia Ingalls. La familia Ingalls es algo que deberían saber lo que fue. Porque...
o los locos Adam.
No, por ejemplo, los locos Adam pueden sabe, definir, ¿no?, a la Argentina.
Pero hubo nuevas versiones después, ¿no?
Pero que era la familia Ingalls, eran unos farmers. Básicamente eran unos farmers, eran unos pequeños propietarios de tierra. Y Sarmiento, cuando fue a Estados Unidos a copiar el modelo educativo, empezó a recorrer Estados Unidos y lo que encontró es que la base de la democracia norteamericana, estadounidense, lo que no voy a decir es americana, era y se constituía sobre el sujeto social que eran los farmers, es decir, pequeños propietarios de la tierra. Llegó a pronunciar una frase, Sarmiento, que luego algunos hemos escuchado en el Che Guevara, que era: hay que construir en la Argentina 1, 2, 3, 100 Chivilcoy. Ustedes me dirán, ¿cómo? 1, 2, 3, 100 Chivilcoy. Sí, lo dijo en una campaña electoral para ser presidente, cuando llegó a Chivilcoy y dijo, este lugar es el modelo que yo quiero para la Argentina. ¿En qué consistía? Pequeños propietarios. Pequeños propietarios de la tierra, porque justamente el final de Sarmiento fue un final políticamente de un hombre desilusionado. Un hombre que ya veía el país que despuntaba y no era el país que él había soñado, porque la concentración de la tierra en la Argentina se había consumado en muy pocas manos y él veía difícil que haya un país democrático partiendo de la base en que los bienes materiales no estaban bien repartidos. Ese es un Sarmiento también interesante para pensar y sobre el que él quería construir la educación. El otro Sarmiento, que también desborda los homenajes que hubo ayer, es el Sarmiento encarnizado, despiadado con el indio y con el gaucho. Esta parte de del himno a Sarmiento que dice con la espada, con la pluma y la palabra, bueno, si Sarmiento fue en algo soldado, es discutible, pero si en algo fue soldado, si agarró la espada, nunca fue contra un enemigo extranjero, siempre fue dentro de lo que eran las guerras civiles argentinas. Él participó, y sobre todo muy activamente con Urquiza, en la guerra de 1852, en Caseros, que terminó con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Él combatió a Juan Manuel de Rosas casi con todo lo que él tenía a su alcance, con la espada, con la pluma y con la palabra. El libro El Facundo, más allá de que está dedicado a Facundo Quiroga, en el fondo, el trasfondo profundo de todo eso, está dedicado a Juan Manuel de Rosas y a lo que para él representaba esa barbarie. Tiene frases realmente muy fuertes contra el indio y contra los gauchos. O sea, la más conocida es: no ahorre sangre de gauchos, es lo único que tienen de humanos y puede servir para abonar la tierra. Pero hay muchas más que elijo no leer ahora, pero me interesa ver cómo funciona este tema de la desilusión final de Sarmiento, porque evidentemente haber tratado de impulsar la educación es un gesto democrático. Un gesto democrático que se corona con la ley 1420 y que tiene a la Argentina como una protagonista en todo lo que es la región sur de América, como uno de los lugares en donde más se ha divulgado la educación. Pero parte del proyecto que a él lo desilusiona, parte de esa oligarquía que termina en el poder y que él dice la Argentina con olor a bosta no nos va a desarrollar, necesitamos industria, etcétera, etcétera, él también contribuyó a construirla. No conscientemente, no con el objetivo final de que este sea el resultado, pero en gran medida este proyecto, que sí era de Mitre, se pudo instaurar en la Argentina gracias a la derrota de los sectores que lo intentaron combatir, y me refiero a los gauchos federales, a los caudillos federales, al federalismo argentino que ganó muchas guerras pero perdió la batalla final. Entonces, es un personaje complejo, y quiero terminar con definir qué es complejo, porque a veces decir que algo es complejo es tirar la pelota a la tribuna. Seguro. ¿No? Me dicen, a ver, definime a Sarmiento, y es complejo. Chao, buenas noches, vamos a comer. Complejo, en realidad, a veces es algo muy sencillo. Lo complejo a veces es sencillo. Sarmiento tenía contradicciones. Les pregunto, ¿hay alguien que no las tuviera en la historia argentina? Contradicciones fuertes, contradicciones de un hombre del que es imposible no hablar si uno cuenta la historia de la Argentina del siglo XIX, incluso la historia argentina en general. Un fenómeno complejo como tendría que encararse toda la historia argentina, con sus complejidades, no porque uno quiera hacerse el canchero con la complejidad, sino porque la simpleza de poner las cosas, este es el bueno y este es el malo, es simplemente mentira. Enseñar desde la complejidad es también mandarles un discurso a los chicos de la primaria, de la secundaria, de las universidades, de que la realidad es compleja y es interesante leerla, estudiarla, debatirla en su complejidad. Sarmiento tiene muchísimas cosas repudiables y son muchísimas cosas rescatables. Aprovechemos la fecha para volver a ver esas complejidades, porque nos va a servir también para entender el presente, que está lleno de complejidades, Mario.
Sí, viene a mi mente, primero, de esto que decís de la complejidad, alguna anécdota. Fíjate, hoy me estoy yendo lejos, pero bueno. Cuando estaba en la Facultad de Derecho, yo estaba durante, fui, cursé durante la dictadura Onganía, Lanusse, todo eso. Y me fui antes de que llegara el peronismo al gobierno. Y había pocos profesores peronistas, muy pocos, ¿no? Había algunos, pero había alguno en alguna materia económica, que sé yo, que era muy conocido, que el tipo charlaba y bueno, aquellos que por ahí pensaban algo parecido, nadaban con él y el tipo tiraba un fulbo. Sí. Y en algún momento, recuerdo, en un examen le pregunto a un alumno, cuando Perón compró los ferrocarriles, ¿compró chatarra o soberanía? Y entonces el compañero le dijo, soberanía. Y el tipo dijo, las dos cosas, mijo. Las dos cosas. O sea, un poco en el sentido que vos decís. O sea, bueno, ¿cuál es? Por supuesto, son dos factores, hay que ver cómo viene, pero no eran ferrocarriles. Bueno, pero compró, adquirió algo, digo, se quedó. Es un gesto laudable, claro que sí. Pero tiene contradicción. Hablamos de una cuestión económica, es más fácil, más, menos, da, pero también en cuestiones políticas. Uno piensa, el gran, dos ejes de Sarmiento. Primero, sus convicciones, y un tipo no encuadrado, no sencillo, no. Segundo, la convicción en materia educativa, obviamente. Tercero, en algún sentido, la capacidad literaria, los libros. El Facundo es un gran libro, la Argentina es un libro insustituible. O sea, en algún sentido, si vos querés conocer la Argentina, su historia y demás, hay 10, 15, 20 libros que no se pueden dejar de leer, y uno de ellos es el Facundo. Esto lo dice Borges, lo dice en un sentido apodíctico. La Argentina tiene dos grandes libros, el Martín Fierro del Facundo, eligió el Martín Fierro por desgracia. No es así, pero se entiende la idea. No es así, pero la idea se entiende, maestro Jorge Luis, todo bien. Y el Facundo es un pedazo del libro, ha conmovido a Pigli, ha conmovido a quien quiera, que el otro día decíamos Gamerro, son textos descomunales, y los revisionistas los leyeron muy bien. Y el Facundo tiene una característica, no soy un super especialista, porque lo he dicho 8000 veces, una característica que es interesante, que es algo típico cuando los conservadores son inteligentes. El tipo describe bien la Argentina. Inclusive lo describe bien a Facundo en algún sentido. O sea, lo describe, pero no es la descripción de un monstruo, es otra cosa. Y la descripción de la pampa, de su paisaje, del vaquiano, del rastreador, son descripciones descomunales, son buenísimas, se parecen, salvando todérrimas, las distanciérrimas, a las que hacían Tolstoy o Balzac, que eran conservadores, sobre sus países. En realidad, pues la conocían muy a fondo, ellos escribían más bien ficción, pero hay algo de eso. Hay un libro precioso que hemos recomendado más de una vez y que vale la pena, que es Las señoritas, de Laura Ramos, que es la historia de las maestras estadounidenses que trajo Sarmiento a la Argentina. Una historia impresionante, porque aparte trajo unas pocas, con una convicción enorme, que era que las estadounidenses iban a tener una serie de virtudes que las argentinas no tenían. Puso una cantidad de guita, una cantidad de recursos, viajaba a Estados Unidos para traer tres maestras, que era una cosa impresionante. La historia es preciosa, las sagas personales son terribles, porque vinculan también con esa época que vos contás. Digo, yo me acuerdo de la historia de una, o la salteo, pero no importa, era más o menos así. Estaba en Buenos Aires y no quería ir a San Juan. ¿Por qué no quería ir a San Juan? Porque habían cortado la cabeza alguno, creo que había, hasta ahí no me acuerdo, alguien, ¿no? Que sí, había, sí, sí. Tal cual. Está en Buenos Aires, de pronto se produce la epidemia de fiebre amarilla y la yankee quiere rajar, claro, obvio, claro. Que eran jóvenes en general. Quiere rajar, quiere, como la ley sea Entre Ríos, bueno, Entre Ríos, que alguna terminó yendo y creando ahí colegios importantísimos. Y entonces está por ahí interior y lo matan a Urquiza, en la casa, lo recontramatan, lo asesinan. Entonces, todo eso ocurría y todos tenían, algunos tenían más que ver, otros menos, pero todo eso pasaba, una época teñida de sangre y de furor, y Sarmiento formaba parte de eso, también podía ser un poco tilingo, pero tenía una potencia. Sarmiento fue un prócer argentino con sus más y sus menos, y esto forma parte de todo. Cuando uno lo compara con algunos otros, dice, bueno, tenía una magnitud que no sabe ni hablar en castellano, ni escribir, ni cosas por el estilo, tenía una magnitud distinta, y uno se enrola en general en una línea de pensamiento, en una escuela de histórica que está más cerca de otro panteón. Pero Sarmiento no está fuera del panteón para nada.
Bueno, tan es así que si uno quiere hacer una especie de genealogía entre Sarmiento y la derecha actual, no va a encontrar muchas coincidencias, entre otras, por ejemplo, la actitud ante la educación. La derecha actual es más bien restrictiva y Sarmiento quiere una educación para todos. Y por otro lado, si uno lo ubica como un conservador, tiene que decir, bueno, pero tenía un proyecto de país, tiene más de 50 tomos escritos, abregado por eso, era casi que subía el debate intelectual tratando de defender ese proyecto de país, y hoy, en todo caso, uno lo que encuentra son chicanas, fake news, y el no reconocimiento del verdadero proyecto que hay detrás de los próceres de la derecha actual. En todo caso, si era un adversario, era de una enorme altura y valía la pena discutir con un tipo así, ¿no?
Sergio Viñeschi.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Con nuestra selección en el camino a Qatar. En Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deportes.
El belga Ian Langenus no solo fue el árbitro que más partidos dirigió durante el Mundial de Uruguay en 1930 con 4 presentaciones, incluida la final. Langenus había viajado a Montevideo con un doble propósito: ser juez y periodista. Según la revista Goles, cuando terminaba cada uno de los partidos, con sus pantalones cortos todavía puestos, arriba vestía camisa, saco, corbata, una indumentaria que hoy bien puede calificarse como insólita, pero ni bien terminado los partidos, le pasaba las crónicas al semanario alemán Kicker por teléfono. Para arbitrar el clásico Uruguay-Argentina, Langenus exigió a los organizadores un seguro de vida, temeroso de que ocurriera una tragedia dentro del centenario. Pero nada sucedió y luego del pitazo final, el belga salió disparado hacia el puerto de Montevideo para embarcarse de vuelta a casa.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar, exclusivo de la Radio Pública.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Bueno, gente de a pie, como dice Mario, Antonio Cafiero se lo recuerda como el que inició la renovación en el justicialismo, luego de la terrible derrota del 83 y por supuesto la terrible circunstancia del cajón de Emilio Iglesias, ¿no es cierto? Aquel recordado acto que hizo este señor. Bueno, pido para el jueves Golondrinas, Samba de Jorge Cafrune. Muchas gracias.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Juan de Santa Rosa. Hola, gente de a pie. Sergio recordaba la serie La Familia Ingalls, granjeros que nunca salían de pobres y con montones de infortunios. Por otro lado, estaban los Cartwright de Bonanza, ricos y exitosos estancieros que Hasta tenían un cocinero chino y el gran Chaparral. A estos últimos casi siempre les iba bien. Saludos, dice Juan de Santa Rosa. Muy
bueno. Una gran semblanza, Mario, ¿no? Sobre este notable don Antonio Cafiero, un gran dirigente que tuvo el peronismo. Y vaya, sí fue grande, ¿no? Impresionante. Y estuvo donde tuvo que estar, defendiendo la democracia codo a codo con Alfonsín en la zona de los Calapintada, ¿no? Y también se le atribuye una broma. Él estuvo con Rodríguez Sá, ¿no? Cuando iban para el aeroparque, me acuerdo que se le atribuyó una broma que dijo don Antonio. Y tuvo una dura también con la tablada, ¿no? Cuando fue gobernador, nada más y nada menos. Abrazo.
Gustavo del Bolsón nos dice, me hizo lagrimear el recuerdo de Cafiero, la sensibilidad de gente de a pie. Excelente la chacarera de Horacio Vanegas, a mi Santiago querido, dice Gustavo.
Muy oportuna tu recuerdo de la trayectoria de Antonio Cafiero. Es bueno acordarse de esas cosas y parece que operadores radicales y peronistas trabajaron para que en la interna ganara Menem. Quién sabe, la historia hubiera sido otra cosa de la Argentina. Y para el jueves pido Nada en versión del cantor de tango Julio Sosa. Nada. Gracias, mi nombre es Ana.
Estela Maris de San Fernando, buenas tardes, qué bueno escuchar al señor Mario hablando de Cafiero, cómo lo definió, cómo nos lo mostró, como siempre. Excelente escucharlo, dice Estela Maris.
Fui subsecretaria de Educación los dos primeros años del gobierno de Antonio y nos tocó la marcha blanca de Cetera y nunca tuvo una manifestación en contra de los trabajadores. Y como lo describiste, fue un gran luchador por el debate de ideas, un necesario homenaje para Antonio Cafiero. Soy Irma Parentela.
Se escondieron
todo con un beso.
Fito Páez, 11 y 6.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fusel. Nueva consigna tanguera para esta semana.
A ver.
Había quedado pendiente alguna vez. Ajá. A mí me quedó pendiente. Sí, soy la única que se acuerda de estas cosas.
No. Hay memoria colectiva.
Escuchar algunas cantoras uruguayas.
Madre de Gardel.
No, que se arma un lío
francesa,
bárbaro.
Francesa, son francesas.
Ella, sí, ella sí era francesa, Berta. Claro, ahora Gardel, Gardel no sabemos. No se sabe. Bueno, y ahora algún oyente va a llamar y decir, ¿cómo están sugiriendo que Gardel era uruguayo? Bueno, son cosas.
Borremos que esto no salió.
Bien. Lágrima Ríos.
Epa.
Lágrima Ríos, nacida.
No sé lágrima,
Se lo puso, es un nombre artístico. Ajá. En realidad se llamaba Lidia Melba, bla, 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 un nombre largo que resumió en Lágrima Ríos, nacida el 26 de septiembre de 1924, fallecida en el 2006 a los 82 años, Lidia Melba Benavides Tavares. Se puso Lágrima Ríos.
La maestra.
Se lo sugirió esto el maestro Alberto Mastra, que es el autor de obras como La Fulana, Miriñaque, es un personaje lindo que alguna vez vamos a traer también, con quien cantó ella en algún momento de su vida, pero en realidad comienza de muy pibita, cantando en casa y bailando. Tenía una abuela que venía de un grupo de esclavos fugados de Brasil, o sea, directamente hija de personas esclavizadas, aquí nieta en este caso, afrodescendiente, por supuesto, Lágrima Ríos, se había fugado su abuela a través del río Yaguarón y cortaba el mal con las tijeras. La abuela hacía magia. En ese clima se crió, aprendiendo a bailar con esta abuela que fue muy longeva, que vivió hasta los 89 años. No tenía padre, tuvo una infancia muy, muy pobre, pero entre esos abuelos y la vieja la contuvieron mucho y se crió en varios conventillos de los que se iban moviendo. La madre trabajaba como empleada doméstica en casas de familia. Ella también trabajó como empleada doméstica. Y en esas casas donde trabajaba su mamá empezó a escuchar música en la vitrola y dijo, yo quiero hacer esto. Entonces, además de bailar, empezó a cantar y muy pronto hizo alguna cosa con un guitarrista. Luego trabajó cantando en las comparsas en Uruguay, muy vinculada al ambiente del candombe y a la época del carnaval, por supuesto. Lágrima Ríos salía con estas comparsas, pero en el año 1950 conoce a Alberto Mastra, este personaje del que hablábamos, guitarrista, cantor, compositor sobre todo, integró su trío y él le propone que se cambie el nombre. Y ella elige, las ideas eran Lágrima o Armonía, y ella eligió Lágrima. Le copó Lágrima y la verdad que está bueno. Armonía, no sé, me parece menos llamativo que Lágrima Ríos. Bueno, grabó un par de discos, siempre tuvo que laburar de otras cosas, o sea, tiene, es una carrera, la de Lágrima Ríos, que hubiese merecido ser un poquito más estable en el laburo artístico, pero no lo fue. Igualmente hay material de Lágrima Ríos, llegó a hacer alguna gira internacional por Madrid y Londres, y sobre todo es la primera mujer negra en cantar tangos en el Uruguay. Vamos a escucharla, no con un tango, sino con un milongón, milongón de las dos orillas, que anda ahí entre el candombe y la milonga. Es una música surgida en Montevideo y aquí con esta voz tanguera, Lágrima Ríos, que cantaba candombes, boleros, hasta blues cantó en algún momento, nos va a cantar el milongón de dos orillas.
Epa.
Cuando la nostalgia se anida en el corazón, camino entre recuerdos buscando por tus ojos esta canción. Alma oriental que pregunta siempre, ¿quién soy yo? Y al ver este mar, río, me responde en dos orillas con voz de milongón. Las familias que cruzan el río van en barco con su destino. Hay dos hermanos que la sangre quiere unir, orillas del río en aguas de mar. Iguales sueños y matriz de libertad. Los matices de estas ciudades tienen rasgos tan familiares. Marrones, grises, negros, blancos de arrabal, amarillos, rojos de intensidad. Se mezclan libres sin perder identidad. Una cálida, la otra dura, que en los barrios logra ternura. Los puertos fueron los testigos que al llegar, los hombres que viajan para emigrar. Soportan cargas de nostalgia y ansiedad. Cuando los tiempos se sientan iguales que al permanecer en Saavedra o el Cordón, la frontera nuestra pierda razón y la sombra del dolor que dejaba en el adiós y ensanche mi tierra este milongo. La familia que cruza el río van en barco con su destino. Hay dos hermanos que la sangre quiere unir, orillas del río en agua de mar. Iguales sueños y matriz de libertad. Cuando los tiempos se sientan iguales que al permanecer en Saavedra o el Cordón, la frontera nuestra pierda razón y me asombre del dolor que dejaba en el adiós y ensanche mi tierra este milongo.
Milongón de dos orillas, por la perla negra del tango, la gran Lágrima Ríos, que participó de la película Café de los Maestros, y ahí sobre el final de su vida tuvo un empujoncito que le dio esta película, y además son dos discos donde grabó Vieja Viola con Aníbal Arias y Un Cielo para los Dos junto a Gustavo Santaolalla.
Oh, preciosa semblanza y temazo, Fossati.
No era un tangazo, era un milongón.
Es pero un tangazo son hermanos, por son extensión. Hermanos,
totalmente.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
El 8 de octubre es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario. La cita es en el Teatro Ópera Orbis a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan. 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario. Contamos con vos.
En un país con corazón, los mayores están protegidos. Con este nuevo aumento por movilidad, más un refuerzo mensual, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50 mil pesos. Seguimos trabajando para mejorar los ingresos de las y los jubilados argentinos. ANSES, Argentina Presidencia.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rachid, salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie con Mario Weinfeld.
Ayer, 11 de septiembre, se cumplió también otro aniversario del derrocamiento y asesinato, fuera cual fuera el modo en que ocurrió, de Salvador Allende. Salvador Allende, recordemos, presidente socialista, surgido de las urnas en una elección muy reñida con una derecha salvaje, que quiso llegar por la vía reformista y por la vía democrática a un modelo democrático socialista muy avanzado. Si lo vemos hoy, si vemos todas las medidas que intentó tomar y muchas que consiguió tomar, mucho más sofisticado de lo que se recuerda, con medidas interesantes respecto en materia alimenticia, materia educativa, materia cultural, o sea, casi una revolución en paz con los mecanismos de la democracia. Uno podría decir, andando el tiempo, tal vez fuera un imposible, tal vez fuera un oxímoron, fue un intento notable y glorioso. Y hay algo básico que quiero decir, y vamos a conversar con Sergio al respecto, y vamos a escuchar su voz. Hay dos, tres cosas que quiero decir casi como marco de lo que quiero plantear. Lo primero que quiero plantear es que lo que quiso hacer Salvador Allende, el modelo de un reformismo avanzado, de un socialismo posible a través de los mecanismos democráticos, es un ejemplo notable, más allá de la suerte o la desdicha que le cupo, que le dejó de caber. Podía hacerse discutible, podía intentarse discutible, fue tironeado por izquierda y derecha, o sea, por muchos sectores de izquierda lo consideran demasiado moderado, demasiado blando, demasiado transigente y demás. Le armaron bastante bullicio aún en su propia coalición, y por cierto, por una derecha que entendió mejor las cosas y se le opuso ferozmente, planteándolo casi como un monstruo o algo por el estilo. Primera cuestión, un gran ejemplo que creció con el tiempo. ¿Qué significó con esto? Algo que tiene alguna complejidad. Allende hoy es un ejemplo. Allende es recordado, es un ejemplo para la democracia y para las fuerzas nacional, populares, socialistas, libertarias, no, socialistas, populistas de nuestra región. Es un ejemplo. Está, su memoria alienta a todos. Es decir, el presidente Gabriel Boric lo mencionó en Chile y acá uno lo menciona también con respeto, lejos, porque bueno, las cosas son distintas, pero con enorme respeto. Esto fue algo que se eligió y esa semilla queda. Y uno cree que en algún lugar queda. Uno cree que en algún lugar queda y en ese sentido, haciendo, forzando las comparaciones y los anacronismos, claro que sí, uno puede decir, bueno, Allende cayó, que es otra cuestión. Iba a caer, yo creo que iba a caer igual, porque los designios del poder de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, eran que cayeran todos los regímenes, buenos, malos, regulares, pésimos. Pero Allende está ahí, Isabel Perón está donde está. Cada quien está donde está y por algo está donde está, y entonces son referencias si algo sirve, y yo creo sobradamente que sí sirve y que esas referencias sirven. Esto es parte de lo que uno quiere señalar. Allende sabía lo mucho que arriesgaba. Hemos recordado más de una vez con Sergio el texto de María Seoane sobre Santucho, en el cual cuenta que los militantes e integrantes de organizaciones armadas argentinas que pudieron huir de Trelew fueron a Chile y pidieron viajar a Cuba, y Allende despotricó porque lo metía en un quilombo varo, y en un momento dijo, bueno, porque no puede ser, porque yo, y luego pegó una piña en la mesa y dijo, bueno, este es un gobierno socialista, carajo, y ustedes se van a Cuba. Y se metió en todos los bollos que se tenía que meter, y bueno, y así fue. Sabía todo lo que tenía por delante. Hay un discurso del 4 de diciembre de 1971, después de eso, un tiempo después de su asunción, en la cual él había invitado a Fidel Castro, cosa que también le generó una cantidad de rollo, pero aparte Fidel se quedó mucho, se entusiasmó, jugaba al básquet y qué sé yo, eso motivaba mucho a los propios, pero también enfurecía mucho a los adversarios. Y Allende dijo esto, números un poquito menos de 2 años antes del derrocamiento y del ataque feroz a la moneda. Escúchenlo porque es notable.
Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo.
Solo sacándome a balazos, estremece, ¿no? Estremece, casi 2 años antes, impresiona. Discurso en el Congreso de la Nación, no, ya no en la calle, acá hay calle, ¿no? Se escuchan los vítores, En el Congreso de Chile, 21 de mayo de 1973, menos de 4 meses de antelación. Escuchemos también en ese caso ya el clima político, la tensión, la presión golpista era tremenda, era visible. Y decía esto el presidente Allende.
El mundo ve en nosotros la realización simultánea de alguna de las más trascendentales aspiraciones que interesan a la civilización actual. Lucha de un pueblo por su dignidad, por avanzar hacia el socialismo con libertades pluralistas y tolerancia de ideas y de credos. Es el esfuerzo de un pueblo por dominar la violencia interna y las agresiones externas. Yo cumpliré con mi deber y haré uso de todos los recursos del Estado, pero guerra civil no habrá en este país.
Una decisión, un coraje y en definitiva el asalto, la traición de las Fuerzas Armadas, en las cuales tal vez no pensaba, tal vez sí. De nuevo, en ese momento se sabía que detrás de todo eso estaba el poder de los Estados Unidos, la decisión de los Estados Unidos. Luego se ¿cómo se llama? Se desarchivaron, ¿cómo se dice? Cuando se dan a conocer documentos secretos, se desencriptaron.
Desclasificaron.
Se desclasificaron documentos del Departamento de Estado, claro que sí. Weinfeld, por ejemplo, ¿cómo se llama ese objeto para escribir? Que bueno, gracias, Fossati. Se desclasificaron, se conoció más, pero ya se veía venir el día señalado, el 11 de septiembre de 1973. Allende supo que de las dos opciones que había planteado, terminar el mandato o ser sacado a balazos, se iba a producir la segunda, y pudo hablar, aunque había muchas restricciones y había, es decir, la toma de muchas radios, pudo hablar con algunas dificultades en lo que fue su discurso final de La Moneda, que se escucha con alguna claudicación el tramo que hemos elegido precisamente por las condiciones de emisión, pero que quisimos poner. Ahí va.
El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Hay que hablar así, ¿no? Hay que hablar así, hay que tener una grandeza de espíritu, un temple y una convicción que se trasuntan a todos. De nuevo, un ejemplo que queda, una referencia importante. Tal vez la historia no podía haber sido distinta, hubiera estado un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. La impresión que tiene uno a la distancia, con la relatividad del caso, tal vez no hubiera cambiado mucho, pero en todo caso quedó esto, quedó un ejemplo, una referencia, y bueno, y una figura que realmente merece ser honrada.
Sí, Mario, ahí no me quiero meter en el terreno de Migue, pero hay una película que se llama Machuca, que cuenta justamente los días previos al golpe de Estado con una experiencia social muy particular, que es la posibilidad de que a una escuela absolutamente exclusiva, privada, religiosa, donde concurría lo más selecto de la oligarquía chilena, van 4 o 5 chicos de lo que en la Argentina serían las villas, a participar para tratar de hacer una integración. Bueno, todo lo que sucede ahí, a partir de este solo hecho, muestra hasta qué punto, más allá de la política, estaba dividida la sociedad chilena y había realmente un odio que no era solo político, era racial, social. En ese contexto, a uno le impacta que las políticas de Salvador Allende, si se quisieran aplicar hoy en día en algún país latinoamericano, serían tildadas mínimo de comunista, etcétera, etcétera. En aquella época, por supuesto que lo hicieron los sectores de derecha, pero para muchos era una política conservadora. Incluso vos nombraste a Fidel Castro. Fidel Castro criticó esta vía pacífica al socialismo porque él decía el único camino es una revolución como la que hicimos en Cuba, ¿no? Una revolución armada, etcétera, etcétera. Y eso marca hasta qué punto a veces la historia da una perspectiva que cuando uno está sumido en un presente no lo puede ver. Pero lo que más impacta de los discursos que acabaste de poner es que tampoco estamos acostumbrados a que un político detrás de sus palabras ponga su vida, porque él se podría haber entregado, podría haber entregado un proceso judicial, tenía muchas alternativas, seguramente lo querían asesinar igual, pero lo que dijo lo cumplió con su vida, y eso también es un clima de época, porque era algo que se decía y que corría como una especie de sentido común. Pero me parece interesante resaltar y tratar de hacer hincapié en los logros que sí se conquistaron, ¿no? Durante el gobierno de Salvador Allende se pudieron repartir cientos de miles de hectáreas de tierras. Se pudo controlar desde el Estado a los grupos económicos transnacionales. Hubo una política universitaria para que puedan entrar, todavía el día de hoy lo están luchando en Chile, para que pueda entrar todo el pueblo a las universidades. Las cosas, más allá de que terminaron saliendo mal, no terminaron saliendo mal porque sí fueron interrumpidas violentamente, pero las conquistas estaban a la orden del día. Los sectores populares, no estaban unidos detrás de eso, estaban divididos porque para muchos la situación daba para mucho más y en realidad no se podía ver que eso que ya se había logrado era un enorme triunfo. Es tal vez otra de las enseñanzas históricas de aquel proceso.
Formidable, Sergio. Yo pisaré las calles nuevamente, de Pablo Milanés, en la voz de Joan Manuel Serrat, vale como cierre.
Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante, y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Y ahora se devela el misterio. Sergio Viñeschi tiene una entrevista nomás.
Así es, Mario, estamos en comunicación desde algún lugar del sur argentino, no sé si se puede revelar, con el sociólogo, investigador, escritor Alberto Martín Rosé, autor de un libro muy particular del que nos va a hablar ahora, que se llama Un argentino en la Comuna de París. Hola Alberto, ¿cómo andas? Bienvenido a Gente de a Pie.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contento de estar ahí, pero estoy frente a la Facultad de Ciencias Sociales.
Estás acá.
Los lunes me toca Capital. Es más, dentro de un ratito tengo que hablar de la Revolución Rusa, así que
bueno, pero
estamos
no,
en clima.
No te me adelantes, antes de la Revolución Rusa viene la Comuna de París y por ahí podríamos empezar con un breve, te lo pido, relato de qué fue la Comuna de París, antes de decir que hace un argentino ahí.
Cómo no, la Comuna de París fue un levantamiento popular, plebeyo, emancipatorio, autonomista del pueblo de París, que se negó a aceptar los términos de del armisticio que puso fin a la guerra franco-prusiana, en la que Francia fue derrotada unos meses antes, pero el acuerdo era tan gravoso para el pueblo parisino, tenía que pagar las costas de la guerra, e encima tenía que pagar el costo del sitio de París, porque París estuvo sitiada 6 meses por las tropas prusianas, tenía que pagar el costo del gasto del ejército, y bueno, una rebeldía popular y proletaria y pequeño burguesa y comerciantes y algunos profesionales que se negaron y bueno, se rebelaron y formaron un gobierno autonómico durante 72 días.
Muy bien, hay mucho escrito sobre la Comuna de París, pero este hombre, que es un sociólogo, Alberto Martín Rosé, se le ocurrió una muy buena idea, que es ir a la Cancillería Argentina y ver qué se escribía en ese momento de la Comuna de París, recordarnos el año de la Comuna de París.
1871, 18 de marzo, 28 de mayo.
Bien, y buscó en la Cancillería las comunicaciones que había con París, ¿y con qué te encontraste, amigo?
Me encontré con una carpeta extraordinaria de quien era el embajador plenipotenciario, el ministro plenipotenciario de Argentina en Europa, que era además yerno del general San Martín, Mariano Severo Balcarce, hijo a su vez del héroe de Suipacha, así que tenía prosapia de bronce, digamos, ¿no?
Sí, ¿y qué decían esas cartas?
Y las cartas, bueno, él le comunica a Carlos Tejedor, que es el ministro de Exterior, de Relaciones Exteriores de Sarmiento, su horror ante los sucesos de la lucha de clases que enfrenta al pueblo de la Comuna de París y a lo que sería la República Francesa y los monárquicos, digamos, todo lo que sería la burguesía, para decirlo brutalmente. Y cuenta con horror, ¿no?
Con horror, claro. Horror de algo que aquí todavía no estaba ocurriendo, ¿no? Que es el movimiento obrero insurrecto.
Tal cual. Él la vio venir, ¿eh? Porque él no solamente cuenta los sucesos, sino él está en Londres, ¿no? Porque se tenía que ir, no se van muchos. El único embajador que dice haber estado entre toda la Comuna de París es el embajador americano. ¿Sabes qué? En el año 2002, creo, se encontraron en la biblioteca de Washington, de casualidad, un libro escrito, el diario del embajador norteamericano, que según dice, es cierto que estuvo, dice que fue el único, no sé si eso es cierto, es un libro extraordinario donde cuenta como de la embajada de Estados Unidos, él ve lo mismo que ve Balcarce, digamos, pero en París. Balcarce se había ido a Londres y con el telégrafo y los diarios y las comunicaciones que tenía va contando los sucesos.
O sea que el libro que vos escribiste, Un argentino en la Comuna de París, es este señor Severo Balcarce. Y bueno, contanos un poco más las cosas que escribía, qué pasó ahí.
Bueno, él va describiendo los sucesos, por supuesto horrorizado y en contra. Durante la guerra franco-prusiana defiende a la República Francesa del ataque de Prusia, de Otto von Bismarck, el canciller de hierro, nombrado príncipe después, cuando se produce la unificación alemana tras la guerra. Bueno, y Balcarce va contando los sucesos tal cual él lo va recibiendo. Bueno, y el libro yo lo que hago es un contraste entre lo que él cuenta y lo que cuentan comuneros, como Prosper Lizagaray, que es el libro más famoso que ha escrito sobre la comuna. Él había sido un posible yerno de Marx, porque estuvo de novio con la hija menor de Carlos Marx, pero no pudo casarse porque el futuro suegro no lo quiso así.
La dictadura del proletariado.
tal cual, bueno. Bueno, Marx se había casado con una aristócrata, así que en realidad aspiraba a lo mismo para sus hijas, quizás. Y bueno, y además con Luis Michel, la famosísima comunera, también hija natural de un aristócrata, maestra, futura anarquista. Entonces lo que hago yo es comparar la visión republicana, liberal de nuestro embajador con la de los comuneros que toman parte de esa batalla colosal, que fue la primera dictadura del proletariado según Engels, según Marx quizá no llegó a hacerlo. Y lo que sí te puedo asegurar es que cuando la Revolución Rusa de 1917, que utilizó a la Comuna de París como esquema burocrático para los soviets, cuando se cumplieron los 72 días de la Revolución Rusa, Lenin salió a bailar a la Plaza Roja, según había prometido.
¿Cómo estamos hablando con Alberto Martín Rosé, autor de Un argentino en la Comuna de París? ¿Cómo juega aquí el tema San Martín?
Ah, claro, sí, bueno, él es yerno de San Martín, fue su médico personal en la década del 30. Había habido una epidemia de cólera en Francia, de la cual fueron víctimas San Martín y su hija Mercedes. Bueno, y él era médico y, bueno, los curó de la gastroenteritis, digamos, de los males que tenían. San Martín ya vivía un poco en Granbourg, digamos, en las afueras de París. Y, bueno, cuando se produce la revolución del 48, la revolución la previa a la revolución, a la Comuna de París, San Martín decide irse y termina sus días en Boulogne-sur-Mer, como todos sabemos, ¿no? En el año 1850. Balcarce es su yerno y padre de sus nietas y esposo de su hija. y bueno, es parte de, bueno, del legado histórico de San Martín, ¿no?
Te hago una última, ¿cómo no? Alberto Martín Rosé, tenés un nombre artístico. Cuando fuiste a consultar a la Cancillería esto con lo que te encontraste, ¿alguien lo había consultado previamente? Hablarnos un poco, porque creo que hay un tesoro archivístico ahí en Cancillería.
Sí, la verdad que yo entiendo que no, ¿viste? Porque la verdad que vos abrís esa carpeta, incluso yo no te conté, caen recortes de los diarios ingleses originales. De los diarios que Balcarce enviaba a Carlos Tejedor. Es una carpeta increíble, que está intacta y que están las cartas manuscritas de Balcarce. Y bueno, ahí ese archivo, que es el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que queda en el puerto, en un lugar medio recóndito, es un tesoro y está cuidado por expertas. Y la verdad que es el paraíso de cualquier historiador, porque tenés toda la historia de diplomacia argentina, ¿no? Toda, incluso desde la Comuna de París, que para mí fue una sorpresa.
Y entonces la pregunta es, ¿qué hacía un sociólogo revisando los archivos históricos?
Bueno, es una aspiración de historiador no consumado. Había ido estudiando Argentina y el Holocausto, que es uno de los temas que yo había estudiado mucho tiempo, había conocido la mecánica de los archivos, y se me ocurrió buscar otros acontecimientos en los que Argentina pudiera tener una opinión, como la Revolución Rusa o la Comuna. Apareció hasta la Comuna, bueno, ahí está mi libro, recién salido de la imprenta.
Bien, entonces lo podemos recomendar, Un Argentino, bueno, en la Comuna de París, del sociólogo Alberto Martín Rosé, y te estamos agradeciendo esta participación en Gente de a Pie, amigo.
Muchas gracias a vos.
Alguien te va a saludar. Alguien te va a saludar.
A ver, yo te conozco del barrio, lo conozco de antes que escribiera esto. Tito, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Mario? Qué gusto estar en tu programa.
Qué gusto, sí, tenerte aquí, tenerte por tus propios méritos, más allá de una amistad que hemos labrado en años, ¿no es cierto? Amistad, claro, de barrio, ¿no?
Así es.
Y de compañeros. Abrazo enorme.
Un abrazo, Mario. Gracias. Muy gentil. Un abrazo a todos. Gracias, Sergio.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
¡Volvió Tecnópolis!
Sí, hasta octubre, la nueva edición de Tecnópolis. Jueves y viernes, de 10 a 18 horas. Sábados y domingos, de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Nos escribe Juan de Rosario, dice: cuando Sarmiento fue presidente, a pesar de que hay muchas cosas negativas, también hay cosas muy positivas, por ejemplo, la educación pública gratuita y laica. Cuando presentó el presupuesto para la construcción de 1.500 escuelas en todo el país, los conservadores, la oligarquía, le dijo: señor presidente, esto es muy caro. Él contestó: si piensan que la educación es cara, prueben con la ignorancia. Mensaje de Juan de Rosario.
Buenas tardes. Para el jueves creo que sería muy oportuno y muy bonito escuchar Corazón Libre por Mercedes Sosa. Bueno, gracias. Soy María del Bolsón. Abrazo.
Pocho de Viedma dice, hola gente de a pie, recuerdo las brillantes intervenciones de Antonio Cafiero en la Constituyente de Santa Fe, por el PJ, y Juanpi, compañero y amigo convencional del Frente Grande, nos dice desde Viedma, Pocho.
Hola, gracias Héctor Larrea. Bueno, soy Raquel Villa Crespo y para pedir al programa de Mario Weinfeld y equipo la canción Azúcar del Estero de...
Otro mensajito, el último, Raquel sí. De Villa Crespo, gracias profe Sergio W por Latinoamérica Soberana, Salvador Allende, siempre presente.
Bien, gracias por las propuestas de temas musicales. Desde ya me vienen a la cabeza dos anécdotas de Antonio Cafiero, una contada por él, otra contada por mí. La contada por mí, sencilla, pero lo describe. En su momento Alfonsín hace el discurso de Parque Norte, el presidente Alfonsín, un discurso supuestamente fundacional de la democracia, qué sé yo, sobre un texto que básicamente había escrito Portantiero, Juan Carlos Portantiero, alto sociólogo argentino, decano de la facultad por aquel entonces, qué sé yo. Y Cafiero cita a un grupo de periodistas o militantes o algunos tipos, que yo con alguna, no sé, con fama de intelectual, lo que fuera, un grupito, a trabajar ese documento un sábado en su casa, que es una mansión importante por la Loma de San Isidro. Y uno va, yo voy por lo menos con Chacho Álvarez, creo que con alguna persona más, y Cafiero nos recomienda que leamos un par de libros de autores italianos, en los cuales había abrevado Portantiero. ¿Qué quiere decir eso en criollo? Que Cafiero los había leído, porque ahí todo el mundo ha dicho Portantiero, 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 mira, lo cual está muy bien, uno no, Portantiero desdichadamente no está con nosotros, no está ya en el, pero está bien, pero quiero decir que Cafiero los tenía leídos, eran dos autores italianos, no quiero mentir con los nombres. Y los que fuimos ahí, alguno, por lo menos, hablo de mí, que yo, no miramos ni medio, yo qué sé, llegó uno medio a poncho. Recuerdo uno que había, en esa reunión había por lo menos dos, tres compañeros que ya no están, dos, tres figuras importantes, Oscar Raúl Cardoso, Rodolfo Audi, Norberto Ivancic, y estaba el Chacho, estaba yo, y seríamos, no muchos más, un par más. Y Cafiero llegó y nos sentábamos a conversar, entonces decía, bueno, después nosotros dibujamos, conversamos, discutimos, qué sé yo. Teníamos el texto de Portantiero, claro, y Cafiero llegó y no solo tenía los libros de los cuales, sino que además los tenía subrayados viejos. ¿Qué quiero decir? Los había leído hacía un tiempo y se daba cuenta. Esto hacía la formación y al respeto por el pensamiento político que tenía, que también era un propio de dirigentes políticos de esa generación, en la cual la formación política, la formación de cuadro, lo que se llamaba formación de cuadro, o sea, el hecho de tener un acervo cultural y político, una formación, era importante y hacía la carrera y a la discusión política y un esquema de calidad que ahora, digamos, está. Y no estoy diciendo que eso fuera perfecto y esto no, porque no lo era. Estoy diciendo que era distinto y que había una. Y agrego. Digo, porque me parece, a mí me parece valioso, digo, no, es decir, no me es indiferente, no sé si uno tiene razón, por ahí el mundo, digo, hay forma de comunicación actual, uno entiende, hasta el Papa saca un tuit, todo bien, pero hay algo, ¿no? Hay algo detrás, el Papa en general tiene una forma, digo, Papa habla 8.000 idiomas, tiene una formación, ¿no? Es decir, se leyó todo, pero bueno, a esto quiero ir. La otra es más simpática, y se la leí hoy Osvaldo Pepe, me la había olvidado. Y alguna vez la dijo en un programa nuestro, porque el otro día me habló Sebastián Abrevaya, quien fuera compañero nuestro en producción, que fuera compañero nuestro en Mario Palermo, en Gente de a Pie, en Página luego, y me recordó que alguna vez lo tuvimos como entrevistado en Mario de Palermo, en Radio de la Ciudad. Yo no, ya casi no recordaba, pero cuando me dijo, rascando la memoria, me llegó esto, una anécdota preciosa, Cafiero contándose a sí mismo, no lo voy a imitar, en su momento lo hacía. ¿Qué ocurre? Él lo cita a Eva Perón, él lo nombra ministro, hace una designación, alguien le dice, recibe un mensaje de alguna autoridad del gobierno, le pone, no sé, un viceministro, un secretario, él dice que sí, y lo cita a Eva, ya enferma, en la cama, qué sé yo. Y llega Cafiero, y Cafiero contándose a sí mismo, describiéndose como joven, tímido, a un costado, esperando, y entonces Eva lo saluda, ¿no? Lo saluda Evita, y lo tiene ahí y no le dice nada. Y el otro se da cuenta que la cosa viene mal, que hay algo que no funciona, que hay un problema, qué sé yo, y espera, y espera, y espera. Y entonces de pronto Evita le pregunta, dígame, Cafiero, dígame, sí, señora. ¿Usted come mierda? Entonces Cafiero le dice que no, rápidamente. Entonces, ¿por qué designó a este tipo tal y cual? O sea, ¿por qué nombró a este? Y entonces Cafiero dijo, bueno, que le dio alguna explicación y que Evita le dejó claro que a ese lo tenía que tronar y que así fue. Recuerdo vivamente algo que también hacían, primero, a dos cosas, a la reverencia que tenía Cafiero por, digamos, por, ¿no es cierto?, por lo que son los tótems del peronismo, por Perón, por Evita, por todo esto, el amor. Y también una cierta capacidad para tomar, distancia de sí mismo y contar esa historia como algo lejano. Otra característica que también me quedé en el camino, pero que es importante, era que, muy católico que era, se opuso al enfrentamiento de Perón con la Iglesia Católica y en ese momento quedó separado del peronismo, lo que no le ahorró ir preso durante la Revolución Libertadora. Como sus actitudes durante el gobierno de Isabel no le ahorraron ir preso durante la dictadura militar.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mañana te prometemos menos efemérides. Así, es fácil, hoy te llenamos. Pero no me digas que no hicimos el esfuerzo por cumplir, no me digas que el recuerdo de Salvador Allende no te ayudó a estremecerte, a evocar y a respetar, en fin, no sé, no me lo digas. ¿Querés decírmelo? Decímelo mañana, no llamás y no lo decís. Me parece que todo se sostiene, que mañana será un programa distinto, tendremos otro ángulo, otro compañero, Sergio Beñeschi también va a estar, pero se va a sumar Juan Manuel Cara, Mariana Enríquez, va a haber otros abordajes y Gente a Pie va a seguir haciendo su laburo lo mejor que puede. Entre las noticias del día, obviamente resalta el hecho mencionado en el servicio informativo, la radio pública, que se aprobaron las metas impuestas, negociadas por la Argentina con el Fondo Monetario, y que esto, dentro de los márgenes de posibles que tiene Argentina, que son estrechos y que son crueles, es una buena noticia. Para eso fue a buscar el ministro de Economía, Sergio Massa. Recibió una felicitación de Cristalina Georgieva. Eso da aire, entran algunos dólares, algunos se van en el camino, otros, o sea, algunos se van para pagar, para hacer el giro por el cual se paga la misma cuota que vence, algo queda en el camino. El gobierno solidifica su posición fiscal, por decirlo de alguna forma, solidifica la macro, va entrando guita para la Reserva del Banco Central, y la corrida cambiaria, que fue el tema de hace menos de un mes, no desaparece como riesgo, pero se diluye un poco, qué sé yo. El resto, para mí, digo, si tuviera que plantear algo, por ahí mañana lo seguimos, ¿no? Decimos, para mí hay un trípode que se va, tres factores o tres modos de abordar lo que viene ocurriendo, que Sergio Massa llegó al Ministerio de Economía en el gobierno, que es, por un lado se fortificó el gobierno, se fortificó el Frente de Todos, se reunificó, y eso es bueno para el oficialismo y creo que es bueno para los argentinos en general. Dos, la cuestión macroeconómica se enderezó y todo. Tres, todos los problemas sociales quedan ahí, el ajuste queda ahí, y en definitiva el gobierno tiene que encarar eso, porque nadie vive en la macroeconomía, nadie vive en, digamos, donde diablos estén las reservas del Banco Central, y en definitiva la gente lo que espera es otras cosas. Por supuesto, hay quien dice lo primero era parar la hemorragia, puede ser, pero lo simultáneo es atender a otro frente que un gobierno tiene, cualquier gobierno, pero un gobierno nacional y popular, federal también, pero nacional y popular, ni que hablar, y bueno, y es parte de lo que se tiene que abordar. De cualquier forma, para los viajeros es un espaldarazo, y ahora hay que ver qué es lo que ocurre, y sin duda, aparte, como el Frente de Todos es amplio y es plural, hay sectores que ya se lo están planteando, y le están planteando, bueno, macanudo, es decir, los ojeros se la llevaron con pala, y entonces, ¿cómo se distribuye el resto? ¿Cómo se distribuye el esfuerzo? Una discusión que viene de muy lejos, pero que ahora cobra otro sentido, y que en realidad, si las finanzas empiezan a equilibrar, más razón, entiende uno, si hacía falta, hay para seguirlo discutiendo. Nosotros nos vamos y vamos a volver, estamos cerca de las 5 de la tarde, pero todavía tenemos tiempo para un tema de salida que presenta Mariana Fossati.
Vamos a irnos con los hermanos Cuestas haciendo de Carlos Santamaría Recuerdo Costero.
Uno debe confiarse, por más que el río esté bajo. No se meta mucho al medio, que el agua no tiene gajo. Tenga cuidado en las islas, con la yarara se va. Que en la senda o en la tapia espera siempre enroscada. Si sueña con los destellos de la pureza vernata, larguese en los madrejones tras la cuchara del agua. Zambulla de madrugada, pero con mucho cuidado. No sea que al pintar el alba me cuenten que lo han baleado. Si quiere cazar capinches, váyase de nochecita. Lo va a dar en los arroyos sentado en las orillitas. Afímese de ese modo, que el viento tenga de frente, porque es animal de olfato y muy peligroso diente. Va esfumando el recuerdo y esas voces que no olvido han quedado para siempre en el aire de Entre Ríos.
Vení a divertirte, aprender y sorprenderte a la nueva edición de Tecnópolis. Bajo el lema Argentina Soberana, creando futuros, sigue hasta octubre la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas.
¡Volvió Tecnópolis!
Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
¡Argentino Messi!
Nacional,
la radio oficial del Mundial Qatar
2022.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.